Bueno, y a propósito, Miguel, de lo que decíamos, ¿no? Para ver cuál es la situación del personal de salud y del primer nivel de atención, que manifestó días atrás la preocupación por el aumento de la demanda en el primer nivel de atención y la alta cantidad de trabajadores de la salud contagiados. Vamos a hablar con la presidenta del Sindicato Médico del Uruguay, Zaida Arteta. Arteta, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Buen día.
Buen día. Arteta, 12.574 casos nuevos en la pasada jornada.
Sí, venimos en una ola, la segunda ola, y bueno, y estamos en esta situación, la verdad que nos preocupa bastante, por varios motivos, pero bueno, uno es el como venían diciendo ustedes, el alto número de personas que trabajan en la salud, de todo el equipo de salud que está o con caso activo de COVID o en cuarentena esperando un resultado, un hisopado, pero que eso de alguna forma está haciendo resentir algunos de los servicios, porque en muchos casos hay lugares en los cuales hay muchas personas contagiadas del mismo servicio, y eso de alguna forma dificulta la cobertura de algunas de los lugares que en principio hasta ahora, por supuesto no hemos sabido de lugares que tengan que cerrar o cosas así por falta de personas, uh-huh. Pero hay lugares sí que se está haciendo dificultoso la cobertura del trabajo.
Claro, ¿y la cantidad de trabajadores afectados se lleva algún registro? ¿O que estén en cuarentena o que estén con COVID?
No, el registro que tiene el ministerio es ese, que son... Yo no miré el número de ayer, pero eran unos 1.700, 1.500, un número así el día anterior. Ese es el número que tenemos, uh-huh. Incluso no discrimina entre profesiones, o sea, claro. Este equipo de salud en general. Pero no, ese es el número que tenemos. Y las cuarentenas no están, esos son casos activos, o sea, las claro. Cuarentenas no están contadas en ese número.
Claro. Arteta, bueno, ¿qué seguimiento vienen haciendo? ¿Qué medidas se evalúan? Por allí el tema de los testeos. Hoy podría haber novedades, anunció el ministro hace minutos nada más.
Sí, nosotros lo que fuimos a pedirle al ministerio en la reunión que tuvimos después del plenario de las sociedades científicas y el sindicato médico es un poco la flexibilización de los tiempos para el personal de salud, la priorización en ese caso, también la posibilidad de hacer tanto la cuarentena o los aislamientos o las certificaciones sin necesidad de tener el resultado positivo, porque muchas veces el sistema de testeo está desbordado y demora mucho que a la persona la atiendan para pedirle el test. También demora mucho, muchas veces el resultado. Entonces, todo eso lleva a que, en realidad, sea muy difícil la gestión de los casos. La mayoría de las consultas, o muchísimas de las consultas, en este caso donde la COVID es leve, están más relacionadas muchas veces con la indicación del test y eso que específicamente con una consulta médica, como la conocemos, ¿no? Que en realidad no... Muchas veces no requeriría, porque las medidas de aislamiento ya se conocen, el uso de mascarilla, que la persona no puede salir de la casa cuando está asintomática, todo eso es algo conocido por la población. Entonces, muchas veces, más allá de esas dudas, está vinculado a la certificación médica o a la realización del test. Entonces, lo que fuimos a pedirles es que de alguna manera se pueda, por un lado, reforzar en las empresas de salud los sistemas, ¿no?, de atención telefónica, como para poder agilizar eso, y por otro lado flexibilizar el tema de otorgar la licencia, la certificación a la persona cuando el test no está resultado del test, o todavía no se le indicó, o todas esas cosas, porque eso de alguna manera facilitaría esta sobredemanda de consultas que tenemos por el tan alto número de casos.
¿Qué respuesta obtuvieron en esa instancia?
Están trabajando en eso, que bueno, que esto mismo que vos me decías, que en esta semana,
exacto,
iba a cambiar alguna de estas cosas. Bueno, vemos, igual estamos preocupados. Ayer hubo un número alto de fallecimientos, aumenta el número de personal CTI, que va a aumentar más, pensamos, no sabemos, por supuesto, qué número, pero seguramente va a ser mayor, porque en realidad el número, vieron que las personas se ponen más graves luego de 10, 15 días de los diagnósticos, o sea que los picos que hemos tenido de 10.000, ¿no?, son estos días, o sea sí. Que dentro de 15 vamos a tener probablemente mayor cantidad de personas ingresadas y eso, ¿no?, lo cual no es menor porque, bueno, lo que decíamos, o sea, en general es más leve, pero también están los grupos que llamamos grupos clave o grupos de mayor riesgo, que son las personas no vacunadas o las personas con enfermedades del sistema inmune, que debilita el sistema inmune, o personas muy añosas. O sea, estas personas siguen estando en riesgo de que la infección sea grave y que pueda pasar algo más grave, ¿no?, como la muerte.
Bueno, también, de hecho hubo 18 fallecimientos, Sartre.
Claro, por eso. Y después, también lo otro también importante es que el alto número de personas que cursan COVID va a generar posiblemente un alto número de personas, una proporción alta de personas con secuelas de COVID, no las secuelas pulmonares, que son un tipo de secuelas, porque en realidad no estuvieron graves, la mayoría de las personas estuvieron con un cuadro leve, pero sí otras secuelas como las cefaleas o el cansancio, o alteraciones que tienen que ver con el post-COVID, que también tienen impacto, ¿no?, en la vida de mucha gente, porque ha sido mucha gente.
Y Arteta, y que hacen que el paciente en algún momento vuelva otra vez al sistema a consultar, a necesitar de un...
Sí, sí, el sistema está muy estresado. Nosotros pusimos la palabra en el comunicado desbordado, y es la palabra es, bueno, hay más consultas que la capacidad que tiene de dar respuesta en tiempo, ¿no?, a el sistema. Eso es así. Por eso, por un lado, pedimos que se refuerce el sistema. Eso tiene que ver mucho con el trabajo de médicos y médicas, en este caso porque yo soy del SMU, pero tiene mucho que ver porque venimos reclamando desde hace mucho tiempo, como ustedes saben, que los colegas que solo facturan y que no tienen derechos laborales se los coloque en planilla, en presupuestación, que se les dé un trabajo estable, tanto en ASSE como en las mutualistas, y que se otorguen cargos y funciones de alta dedicación, lo que generaría estabilidad, mayor estabilidad en los equipos, por ejemplo, del primer medio de la atención, que se aumente el número de personas que están en esa relación de dependencia, ¿no? Nosotros, para poner un ejemplo, en ASSE hay una cantidad de colegas que están trabajando por un fondo COVID, ¿no?, por unos dineros que recibe ASSE por fondo COVID, en los cuales se les cesó el contrato. Otros siguieron hasta marzo. Por suerte siguieron hasta marzo.
El pero caso del español, por ejemplo.
Sí, el español y en otros lados, ¿no?, en la emergencia del centro coordinado del Cerro, por decirte cualquiera. En otros lados, en todo ASSE. Algunos siguen hasta marzo. Otros lo cesaron en octubre. Otros lo cesaron en diciembre. Y los que siguen hasta marzo se quedan sin ese trabajo en marzo. Entonces, nosotros realmente eso no logramos comprender cuál es el razonamiento de quienes administran en esta situación donde no dar estabilidad, ¿no?, laboral hace que el sistema sea más débil, ¿no? Porque esa persona, si consigue otra cosa, se va a ir antes, porque, o sea, obviamente, porque sabe que en marzo se queda sin trabajo. Entonces, sí. Creemos que es muy importante que este problema no está desvinculado del trabajo. Lo otro es la calidad, ¿no? La calidad de la atención que se brinda a las personas cuando uno tiene, tiene la capacidad de hacer 10 llamados y tiene que hacer 20, es que van corriendo, ¿no? Porque está...
Menos tiempo para cada uno, claro.
Claro, menos tiempo, menos pensamiento, menos dedicación, porque tiene muchos más para hacer, ¿no? Muchas más llamadas para contestar. Entonces, es importante que se regule, que se racionalice el trabajo y que se pongan los recursos donde tienen que estar, ¿no? Porque en Uruguay hay recursos, o sea, no es que como en otros países que no tienen personal médico o de enfermería o lo que sea. En Uruguay hay, es verdad que algunas profesiones, o enfermería, por ejemplo, es escaso para la población que tenemos, etcétera, pero en general existen otros integrantes del equipo de salud que pueden trabajar Y es importante que, bueno, que asuma la situación y, bueno, y evidentemente a dar la contingencia a esto requiere dinero. Y sí, porque a las personas hay que pagarles por lo que hacen, porque sí, pero bueno, hay que tomar esas decisiones, ¿no? De reforzar los equipos. Por eso digo,
Arteta, usted sabe que la semana pasada hablábamos con Martín Pereira, el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y él, bueno, alertaba por falta de personal, y nosotros le consultábamos sobre si había diferencia de atención en la zona metropolitana, es decir, aquí en el norte, en el sur del país, con el norte, por ejemplo, del territorio. Y él decía que sí, que si bien se detectan diferencias, hay que evaluar cada caso, porque él dice en algunas localidades hay problemas de auxiliares, en otro, bueno, de profesionales concretamente. ¿Ustedes han hecho algún balance del estado de situación nacional? Es decir, ¿cuál es la calidad de atención en el sur y en el norte, por ejemplo?
¿Estás hablando de COVID o de general?
Bueno, tal vez, el COVID está arriba de la mesa, pero podríamos hablar de la atención en general.
En general, lo que hay es una enorme diversidad, sobre todo para el norte del Río Negro hay una, dentro de la medicina te hablo, una clara dificultad en la disponibilidad de especialidades médicas. Eso es uno de los problemas más importantes. Y bueno, no me acuerdo ahora el número de memoria, pero en el número de médicos por habitante nomás es francamente inferior en el norte del país. Eso requiere, es así, y es verdad que es como dice Martín, cada localidad tiene su diversidad particular y no podemos generalizar porque estaríamos diciendo algo mal. Entonces, es exactamente así. Hay lugares donde hay esto, pero no hay aquello, y así, ¿no? Ahora, lo que predomina es la diversidad, y además es peor para el Río Negro para arriba. Lo que nosotros estamos proponiendo, y esto no es de ahora, es de antes, es que se establezcan las necesidades de la población, de alguna manera, que puede ser arbitraria, pero bueno, de alguna manera, eso hay formas de hacerlo, de decir, bueno, si tengo tantos niños, preciso tanto pediatras, médicos de familia, etcétera. Porque si no, no doy abasto, ¿no? Uh-huh. Bueno, que se establezca y que se proyecte, que se definan los recursos para poner esos médicos ahí. Particularmente, por ejemplo, la medicina rural, un tema en el cual sí hemos trabajado ahora en estos últimos meses, en diputados y senadores pusieron en la ley de rendición de cuentas un dinero para poner médicos rurales en 10 localidades del Uruguay, que no había médico radicado en esa localidad. Pero, por ejemplo, el salario de ese médico es el mismo como si viviera en el medio de Montevideo, ¿no? Cuando en realidad va a ir a vivir a un lugar donde muchas veces no hay ni enfermería, o sea, va a ser el único recurso humano, o sea, va a tener que hacer de administrativo de esa policlínica, de enfermero, enfermera, y también de médico, ¿no? En un lugar donde está viviendo, o sea que el horario de 8 horas por día o 6 horas por día, no sé, son 30 y algo de horas semanales que se les va a pagar, no existe, porque si le golpean la puerta a las 20, la persona, obviamente que va a atender a la persona, por claro. Lo tanto es 24/7. Entonces, nosotros aplaudimos la iniciativa de alguna manera, pero creemos que esas cosas no hay que hacerlas de esa manera, hay que hacerlas distinto, hay que decir, bueno, ¿qué se necesita? Se necesita un equipo. El equipo está formado por esto. ¿Y qué más se necesita? Bueno, se necesita alguien que esté 24 horas, quizás, con teléfonos, con posibilidad de llegada. O sea, una planificación de los recursos humanos en el interior del país, por etapas. Le pongo el ejemplo de la universidad. Hoy en Salto tenemos un laboratorio de última tecnología que no hay en el área metropolitana. Está en Salto, que es el laboratorio Rodney Colina de Biología Molecular, ¿no? Uh-huh. Ese laboratorio se planificó hace 15 años. Hoy es una realidad en el norte del país, en uno de los puntos más al norte del país. O sea, quiero decir con esto, es posible, hoy la carrera de medicina se hace la totalidad en el litoral Salto y Paysandú. Esto se planificó hace 20 años también. Se empezó por etapas, por un año, 2 años, 3 años. Lo que quiero decir es posible tener la misma calidad de la atención en todo el territorio nacional. Lo que hay que hacer, como se puede hacer educación, se puede hacer última tecnología, ¿no?, investigación. Entonces, lo que hay que hacer es planificar, independientemente del gobierno de turno, planificar decir, bueno, en este año voy a poner este médico, dentro de 2 años con la rendición de cuentas voy a colocar tal cosa, y esa es la planificación.
También es
cierto, dentro de 10 voy a tener el equipo.
También es cierto que las autoridades han dicho que querían hacer algunas planificaciones puntuales y que como la pandemia, bueno, se robó la atención de lo que estaba pasando, algunas cosas no se pudieron hacer.
Es verdad, estamos de acuerdo. Por eso hay que planificar a largo plazo.
A largo plazo.
Sí, no, digo, yo no la vi la planificación, ¿no? O sea, si había una planificación de disponer de recursos humanos en el interior del norte de Río Negro, concreta, no decir, como te estoy diciendo yo, hay que poner recursos humanos de especialidad en el... No, eso no, decir no es planificación. Yo digo planificación, o sea, hacer un proyecto, ver cuánto vale, que lo vote el Parlamento o que lo ponga el FONASA o lo que sea, ¿no? O sea, realmente planificar, que no es decir... ni en Twitter ni en la prensa, que vamos a distribuir recursos humanos en el interior. Eso no es planificar, eso es decirlo. O sea, me refiero a que se puede hacer, y es muy importante, es una prioridad para el SMU, estamos trabajando en esto, es muy difícil.
Usted habla concretamente de ejecutar.
Planificar y ejecutar. Sin planificar no puedes ejecutar, porque si no... Para mí, sin planificar, es este ejemplo que te decía, ¿no? Se hicieron llamados para 10 médicos en 10 localidades. Vuelvo a decir, aplaudo el llamado. Ahora, es un llamado sin planificar. No sabemos si ahí no hay enfermería y esto, lo otro, no sabemos. ¿Entienden lo que digo? O sea, muchas veces los propios médicos rurales que están trabajando nos dicen, viene una persona joven al medio de un pueblo muy chiquitito, sin enfermería, sin esto, sin aquello, y a los 2 meses se va, porque las condiciones de vida y de trabajo no son las que son adecuadas para poder desarrollar esa tarea. Entonces, es muy importante no solo darle la atención a la población, que obviamente es muy importante, pero también que una solución que uno encuentre tenga todos los elementos para que sea sostenible. Sí. Porque si no, es humo, porque se va y después renuncia, porque no le sirve, porque en realidad no puede resolver nada, por ejemplo, porque no tiene medicamento, no sé, ¿me explico? Entonces, sí, la planificación es importante y hay que saber, bueno, ¿qué se necesita en este lugar? ¿Qué voy a poner? ¿Cuándo lo voy a poner? Tener los recursos y ponerlo. Y yo creo que de esa manera, por eso te puse esos ejemplos que son los ejemplos que yo conozco dentro de la universidad, pero... y ahí también hay un punto muy importante para el interior del país, que es la complementación entre ACE y las mutualistas, o sea, que realmente es un sistema, ¿no? Poder lugares que hay un parto por día, ¿no? Y hay dos maternidades. Lo que decíamos, siempre lo dijimos, es un ejemplo muy obvio, no es necesario. Con una, entonces tenés dos guardias, ¿no? En vez de una. Y sin embargo no tenés algo muy importante. Entonces, en realidad, planificar, es decir, ¿esta población qué necesita? ¿Necesita dos maternidades, dos bloques quirúrgicos en una misma ciudad cuando se opera una persona o dos por día? Y me explico, y de repente no hay 10 especialidades muy importantes porque van una vez cada tanto desde Montevideo, ¿no? Entonces, eso es, ¿qué necesita esta población? ¿Qué es lo que, bueno, entonces, en qué cantidad? Y bueno, y no poner servicios en base a criterios más comerciales, ¿no? Yo quiero que seas de mi empresa, entonces te vendo y te ofrezco la móvil, esto, lo otro, cosa, cuando en realidad ya hay todo eso.
Claro. Quedó claro. Sí, clarísimo. Arteta, por último, antes de cerrar, ¿en qué situación está Casa de Galicia a nivel del personal y de los médicos?
Y bueno, primero que nada, está sufriendo esta ola de COVID y hay muchos lugares internos de están sufriendo muchos colegas y otras partes del equipo que están con COVID o cuarentenados, y eso resiente un poco los servicios, pero en principio sigue en pie la resolución del juez del cese de actividades. Es posible que dentro de 2 o 3 meses sea el momento donde en realidad desde el punto de vista comercial, o no se llama comercial, pero bueno, la empresa cierre como empresa. Eso no quiere decir que no sigan trabajando en ese edificio, porque la idea es, aparentemente del Poder Ejecutivo, es dividir los socios en 2 o 3 o 4 mutualistas y mantener el funcionamiento del edificio con los IMAE y con la internación, etcétera, donde quizás esas propias mutualistas puedan, y la propia ACE, puedan internar allí, como sucede ahora, Y bueno, y se está trabajando en ese sentido. No está siendo fácil, pero bueno, nosotros entendemos que vamos por un camino que va a ser de una solución, de una salida a este problema que me imagino que será definitiva esta vez.
Bien. Zaida Arteta, presidenta del Sindicato Médico del Uruguay, gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes.
Un saludo. Buena semana.